Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Israel, un Yom Kippur tranquilo. El presidente francés propone una nueva conferencia de Naciones Unidas sobre Siria. Grecia nombra un viceministro que se ve obligado a renunciar apenas unas horas después por tuits antisemitas y homófobos. El jefe del ejército iraní dice que destruirá a Israel en menos de 25 años. Son noticias que hemos preparado para hoy en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego no estará Raquel, en el apartado cultural estaremos de nuevo, Jorge y yo, proporcionándoles algunas noticias, pero empezamos ya en Israel. Pese a que muchos medios, incluso israelíes, señalaron que fue un Yom Kippur tranquilo, se registraron en ese día al menos 24 lanzamientos de piedras y ataques con bombas incendiarias contra soldados y civiles judíos. También se supo que el ejército frustró un atentado terrorista en la zona del Valle de Jordania, cuando un palestino proveniente de Cisjordania se acercó a un puesto militar llevando un artefacto explosivo. Además, más de 200 palestinos se amotinaron cerca de Hebrón, lanzando piedras contra la policía y una bomba incendiaria en una casa judía de la ciudad. También un suceso similar en Har HaHoma, en el sur de Jerusalén. La ausencia de muertos y heridos es lo que los medios han destacado como tranquilidad.
Ya, es una tranquilidad evidentemente que es solo aparente y que no es más que nada una expresión de voluntad que la realidad, porque la realidad está ahí imponiéndose con un mar de fondo muy agitado en la población árabe israelí, en la población palestina y especialmente con estos ataques terroristas de baja intensidad, como son los de lanzamiento de piedras y bombas incendiarias, pero que sí, nosotros mismos hace unas semanas, cuando hubo un ataque terrorista cometido por judíos en una casa con una bomba incendiaria, lo calificamos de ataque terrorista, pues evidentemente también las bombas incendiarias de los árabes sobre casas israelíes pues tienen que ser considerados terrorismo y no un juego de niños, sino una falta leve. Esto es así. Se ha demostrado de que Israel se ha tomado muy en serio el tema de penar con la máxima consistencia a los terroristas que sean de origen judío, pues también esperamos y sabemos que van a condenar también y a reforzar las condenas y los medios legales que existen para condenar a los que arrojen piedras, porque no son tirar piedritas, ¿eh? Estamos hablando de rocas, estamos hablando que las tiran con ondas de una fuerza tremenda que pueden llegar a 30 y 40 metros de distancia. No es alguien como aquí en una manifestación que le coge una piedra, sino que van con piedras preparados y van con aparatos, por llamarlo de alguna manera, estas ondas con tiras de cuero, que en las que están muy entrenados y que pueden hacer muchísimo daño y matar gente, como ya ha sucedido en varias ocasiones.
Seguimos. El presidente de Francia, François Hollande, propuso la celebración de una nueva conferencia de Naciones Unidas sobre Siria que reúna a todos los países que quieran contribuir a encontrar una solución política al conflicto que vive el país árabe. El mandatario francés recordó que ya se han celebrado dos conferencias internacionales de paz sobre Siria en la capital helvética y apeló a que haya una tercera que permita a todos los países que quieran que vuelva la paz a Siria. El conflicto que vive Siria desde marzo de 2011, cuando surgieron protestas contra el gobierno de Bashar al-Assad, ha causado unos 220.000 muertos y más de 4 millones de refugiados en países vecinos, así como 7,6 millones de desplazados internos, según cálculos de Naciones Unidas.
Bueno, y uno dice, si ya se han celebrado dos conferencias de Naciones Unidas y no ha pasado nada, ¿por qué piensa que esta tercera conferencia va a servir de algo? Y yo digo que sí, puede ser que esta tercera conferencia pueda servir de algo, porque por lo menos Europa ya está preocupada por lo que pasa en Siria. Y no está preocupada por lo que pasa en Siria por los sirios o por la estabilidad en la zona o por el conflicto de los musulmanes, no, simplemente por la crisis migratoria. hay que decirlo con todas las letras. Si no se hubiera desatado esta crisis que hace entrar decenas de miles de refugiados cada día, entre ellos una buena parte de sirios, pero vamos a ver que las estadísticas sobre esta corriente migratoria son espeluznantes, porque dicen que solamente la mitad son sirios. O sea que la otra mitad son gente que se cuela. Hay países realmente conflictivos como Afganistán y Eritrea, pero también hay mucho ahí de Bangladesh, de Pakistán, de países con economías débiles que lo que quieren es llegar a Alemania y recibir la categoría de asilo político que les permite seguir viviendo perfectamente con un subsidio estatal sin trabajar. Entonces esto es un efecto llamado tremendo para el mundo musulmán especialmente, pero también para todo el mundo asiático, gente que pueda vender, entre comillas, que son sirios por sus rasgos asiáticos, ¿no? Esto es, por eso digo que esta conferencia puede ser que sea distinta y una de las estadísticas será esta, que la mitad de los que llegan son sirios y la otra mitad no. Y también otro dato que no se refleja tanto en las imágenes de televisión y en la prensa, en las imágenes de las fotos, es que el 80% de los que llegan son hombres solos. No son niños, no son mujeres, no son viejos. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pasa entonces? Bueno, lo que pasa es lo que venimos reiterando, que seguramente hay muchas historias dramáticas de gente que viene huyendo de la guerra, aunque también recordemos que esta gente ya estaban refugiados en Turquía. Ya habían salido de la guerra hace 3 y 4 años. ¿Qué es lo que puso en marcha esta corriente migratoria? Esto es algo que le hemos preguntado muchas veces en voz alta en este espacio. No hemos tenido una información realmente fehaciente que apunte en uno u otro lado. Evidentemente esto beneficia a ISIS, pero también evidentemente beneficia la posición de Putin, que ahora se convierte en el salvador de la humanidad, en el salvador de Europa, y está invadiendo prácticamente Siria para reforzar el papel del presidente Assad, manteniéndolo como gobierno títere a pesar de todas las presiones internacionales en sentido contrario para que Assad se vaya. Con lo cual, te digo, yo desde mi punto de vista creo que esto es una tarea de la inteligencia rusa, al más puro estilo de aquellas historias que hemos oído sobre la época de Stalin y cómo de pronto se ponían en marcha amistades, enemistades, bulos y leyendas negras sobre distintos países y bloques del mundo. Así que no hay que creerse todo lo de la crisis migratoria, pero esto lo digo yo, pero Hollande no, tampoco es que me escuche a mí.
Seguimos, vamos a Grecia ahora. Si bien el nuevo gobierno heleno, que ha resultado de las urnas el pasado domingo, parece apostar por la moderación y la continuidad, el nombramiento de Dimitris Kamenos como viceministro de Infraestructuras y Transportes ha levantado ampollas que han llevado, apenas unas horas después de su nombramiento, a su fulminante destitución. Kamenos, procedente de las filas del socio de coalición de Syriza, Griegos Independientes, y sin relación de parentesco con Panos Kamenos, líder de esa formación, había publicado mensajes racistas en las redes sociales. Uno de sus últimos posts fue una imagen retocada de la entrada del campo de concentración de Auschwitz, donde la frase «Arbeit macht frei», «el trabajo te hará libre», era sustituida por «Nos quedamos en Europa», un eslogan utilizado en protestas a favor de la permanencia en el euro. Kamenos también se preguntó en 2014 por qué el grupo neonazi Amanecer Dorado no impidió un desgraciado desfile gay en frente del Parlamento, o su defensa de las teorías de la conspiración en las que se cuestiona por qué los judíos no fueron a trabajar el 11S a las Torres Gemelas, que publicó en Twitter.
Bueno, esto es lo que ha pasado. Destitución fulminante. En cuanto El tema es así, este nombramiento a Tsipras parece que no le convencía de entrada, pero era una condición sine qua non del partido aliado de Griegos Independientes, ¿no? Lo que pasa es que en cuanto lo nombraron, aparecieron estos tweets especialmente este de las Torres Gemelas, cómo es que no murieron judíos, cuando la verdad es que sí murieron judíos. Y uno puede preguntarse si había musulmanes en las Torres Gemelas y si murieron saudíes en las Torres Gemelas o kuwaitíes en las Torres Gemelas, y sobre cada uno de ellos construir una conspiración paranoica distinta, ¿no? Pero no vamos a ello. Este tío es un impresentable. Y aunque estos tweets hayan sido escritos antes y en realidad se pase como en otros casos que sea un retuiteo, pues ha sido la destitución fulminante, porque incluso Grecia, con un gobierno de izquierdas, no puede permitirse un personaje así. Cosa que la ciudad de Madrid parece que sí, porque aquí el concejal Zapata lo único que fue es no asumió la cartera de cultura, pero es el concejal de distrito de Villaverde, El Pardo y no sé qué. O sea, es un personaje que está en la dirección, en la directiva de esta ciudad, capital de España, en plena Europa, en la Unión Europea, alguien que ha retuiteado tweets antisemitas que no vamos a volver a mencionar, pero que decimos aquí, incluso una fuerza como Syriza, que ha servido de espejo en donde se mira Pablo Iglesias y su formación Podemos y su marca blanca ahora Madrid, pues ellos han expulsado fulminantemente a este Camenos, porque no han expulsado ni fulminantemente ni 100 días después al señor Zapata.
Y terminamos hablando de Irán. El jefe de las Fuerzas Armadas de ese país, Ataollah Salehi, aseguró que es en un posible conflicto el ejército del país persa destruiría a Israel en menos de 25 años, recordando similares declaraciones recientes del más alto líder religioso Ali Jamenei. Deseamos que Israel emprenda una acción militar contra nosotros lo antes posible. Seguramente lo vamos a aniquilar, afirmó Salehi durante un desfile militar en Teherán con motivo de la conmemoración del inicio de la guerra contra Irak en 1980. También señaló que la aniquilación del régimen de Tel Aviv por parte de Irán también beneficiaría a los Estados Unidos, librándolos de la influencia israelí.
Sí, esto, Jordi, es después del acuerdo. Después de la firma del acuerdo de las cinco potencias, seis potencias mundiales, porque estaba también Alemania y Irán, pues esto es lo que está pasando, de que no solamente el líder supremo, sino también el jefe de las Fuerzas Armadas, en sus discursos arengando a los soldados a destruir Israel, y dice, deseamos que Israel emprenda una acción militar contra nosotros lo antes posible. Y después habla, dice, lo gracioso es que dice, seguramente lo vamos a aniquilar. Seguramente, y si no, ¿qué pasa? Este es un descerebrado, el Ataollah Salehi, como todos los de la cúpula iraní, y yo sé que queda mal hablar así mal de la gente y utilizar estos calificativos, pero realmente con personajes tan siniestros como estos, en los que se regodea nuestra cancillería haciéndoles la pelota y prometiéndoles el oro y el moro, y nunca mejor dicho, porque del moro quieren el oro, pero no lo van a hacer, han sido engañados y serán engañados todos los europeos, especialmente los españoles, y se nos va a quedar la cara de tontos cuando no nos den ni el tren de alta velocidad, del cual nos están echando en Arabia Saudita, por cierto. Pero no nos están echando solamente porque el tren no se construye bien, porque las industrias europeas, españolas especialmente, tienen muchísima experiencia en ese terreno. Nos están echando porque España no está haciéndole la pelota a Arabia Saudí, sino a Irán, que es el enemigo de Arabia Saudí. Así que el gobierno que se lo piense un poquito, porque le están prometiendo una cosa que no le van a dar y le están quitando la que tenía. A ver si suman 2 más 2 y a ver si llegamos a la misma conclusión que la calculadora que tengo yo y el ábaco que tiene el chino de la esquina y los cubitos que tiene mi hija cuando juega a sumar.
Gracias, Jorge. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con Cultura.
Bueno, Jordi, ya estamos en la sección de cultura y todavía te toca a ti reemplazar a Raquel. Dentro de poco ya estarás liberado de esta tarea.
Así es, ya volverá Raquel. Pero sí, vamos a empezar hablando de Sefarad, de dos ciudades impresionantes que parece ser que están camino de hermanarse, ya que el Ayuntamiento de León asegura estar avanzando un hermanamiento en gran medida de carácter cultural y patrimonial con la ciudad de Córdoba. La concejala de Cultura, Patrimonio y Turismo de León, Margarita Torres, y con motivo de la primera cumbre de la Red de Juderías de España y Portugal, han estado hablando de este posible acuerdo que culminaría en diciembre con la celebración del el 20 aniversario de la organización Red de Juderías. De esta manera, León puede colaborar también en el proyecto educativo Benjamín de Sefarad, que está destinado a niños de segundo de la ESO. Luego hablaremos de ese proyecto, Benjamín de Sefarad. Y también le permitirá a León tener un puesto propio en la Feria Internacional de Turismo Fitur. Bueno, además decir que es la primera vez este año, la primera vez en la historia, que las dos redes de juderías, la de la Península Ibérica, la de España y la de Portugal, las dos de la Península Ibérica, se han unido este año por primera vez para sumar esfuerzos y avanzar en proyectos comunes. Y la segunda noticia está relacionada con la primera, porque claro. ¿Qué es Benjamín de Sefarad? Es ese proyecto educativo que ya terminó, este pasado curso terminó con su primera edición y ahora se prepara ya la segunda edición, la de este curso 2015-2014.
No, la de 2015-2016.
Eso, 2015-2016, perdona, que es, es un proyecto educativo coordinado por la Red de Juderías, impulsado por el Ayuntamiento de Lucena, que en la pasada edición contó con la participación de 1.200 alumnos de secundaria de 11 centros educativos de ciudades que pertenecen a esa institución, como Córdoba, Gerona, Castellón, Sevilla o Jaén. Es un proyecto de intercambio educativo y cultural que persigue el aprovechamiento de estructura de la Red de Juderías para la difusión de proyectos educativos de contenido histórico y patrimonial, con el objetivo de concienciar a los más jóvenes de la importancia de la defensa del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, artístico y cultural del legado sefardí en España, promoviendo, como decimos, intercambio de experiencia entre estos chicos de segundo de secundaria. Así que nada, una buena idea, Benjamín de Sefarad.
Sí, sí, sí. Esperemos que, aparte de la declaración de intenciones, que es bombástica y fantástica, pues esté llena de contenidos y que podamos acceder. Alguna vez trataremos de entrevistar a los responsables de este proyecto para ver en qué se concreta, ¿no? Esta colaboración entre chicos de secundaria de tantas localidades de España.
Pues sí, y bueno, ahora vamos a hablar de un libro que ha sido lanzado recientemente, el 17 de septiembre se publicó y que ha tenido tanto éxito, Jorge, que se colapsó la página web de tantas entradas que ha tenido, según nos dice la nota. De tanta gente que intentó descargarse este libro de forma online, ya que se ofrece también de forma gratuita. Un libro titulado ¿Tiene usted raíces judías? Con este título, imagínate que a mucha gente le va a interesar, y más aún ahora.
Y hablando en español.
Claro, en español, es un libro en español.
Claro, porque es donde realmente puede uno descubrir más raíces judías ocultas durante generaciones.
Claro, hablamos de los Bnei Anusim, y es un proyecto lanzado por la ONG de Jerusalén, Shavei Israel, que también les conocemos aquí en Radio Sefarad, y aunque es un libro escrito por Michael Freund y también por el rabino Eliyahu Birmaun, que es el director educativo de Shavei Israel, pues está escrito en español. Bueno, está traducido al español, me imagino que originalmente fue escrito en inglés, porque está dirigido a un público hispanoparlante, sobre todo de aquí y también de Latinoamérica. Bueno, ¿tiene usted raíces judías? Es una guía práctica para descubrir la herencia judía de cada uno. Un programa multifacético y estratégico, o sea, este libro se enmarca dentro de este programa multifacético y estratégico de Shavei Israel, para que tiene objetivo descubrir e identificar a millones de descendientes de los judíos españoles y portugueses que fueron forzados a convertirse al catolicismo entre el siglo XIV y el siglo XV.
Yo le cambiaría el título y le podría... ¿Está seguro que usted no tiene raíces judías? Porque siendo tan amplia la presencia judía y ya durante años hemos hablado de estudios incluso de ADN que apuntan a que solamente en la península ibérica, solamente en España, más o menos el 10 o el 15% de la población tendría sangre de descendientes de sefardíes. Y en América Latina, pues tendrían que ser también y muchos más, e incluso porque no olvidemos que el año de la expulsión de los judíos de España coincidió con el descubrimiento del nuevo continente, con lo cual muchos dijeron, bueno, aquí en España no nos dejan, vayámonos por ahí, que está la cosa mucho más abierta, y tardó muchos más años en llegar la Inquisición para descubrirlo. Y incluso así hubo gente que durante muchos siglos mantuvieron algún tipo de nexo con el tema judío a través de costumbres, incluso la mayoría de las veces, más que algo tangible, era una especie de secreto que se confesaba. Hemos oído muchísimos testimonios así, secretos que confesaban madres y abuelos a sus hijos y nietos, ya prácticamente a la puerta de la muerte, pues decirles algo así como, hijo o nieto, sabed que sois judíos. Pues este tipo de testimonios pues es muy amplio, y este libro les ayudará a redirigir sus intenciones, sus preguntas e investigaciones, claro, como las que nosotros recibimos todas las semanas, especialmente en la sección Huellas.
Así es, da pistas, ¿no?, para esa gente que tiene una intuición acerca de un posible origen judío. Pues bueno, te habla de cómo realizar una búsqueda genealógica, por ejemplo, o información sobre costumbres ocultas que bien podrían significar tal vez un origen hebreo.
Bueno, simplemente recordar que esto no necesariamente tiene que estar vinculado a la ley de nacionalidad para sefaradíes, porque
aunque hay cierto oportunismo en el libro.
Hay cierto oportunismo, el tema está de moda, pero vamos a ver, una cosa es descubrir que uno es judío y que le interesa el tema y acercarse e incluso plantearse una conversión, pero otra cosa es descubrir y poder documentar la descendencia judía, porque eso ya nos remonta a 15, 17 generaciones atrás, y va a ser muy difícil que alguien pueda remontar tanto.
Pues nada, incluimos el link por si quieren más información sobre este libro. Shabei.org es la página web. Pues nada, Jorge, con esto terminamos y ya terminamos la semana.
Sí, vamos a decir Shabbat Shalom y vamos a decir también Hag Sameach, porque lunes y martes es Sukkot, con lo cual no habrá, habrá las noticias de los lunes para Sukkot, pero ya cuando volvemos el miércoles tampoco habrá noticias de actualidad. Así que en realidad nos estamos despidiendo hasta el próximo jueves.
Así es, hasta el jueves no habrá actualidad en Radio Sefará, pero sí otros muchos contenidos especialmente dedicados a la fiesta de Sukkot, claro. Pues nada, Jorge, hasta el jueves.
Hasta el jueves.